La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 se reúnen en Italia buscando acelerar las conversaciones de paz para Gaza y un cese el fuego en Medio Oriente. Estados Unidos sigue en camino a la transición de gobierno y el presidente electo Donald Trump continúa nominando a miembros de su futura administración. Y Uruguay eligió como presidente a Yamandú Orsi en un balotaje que dio paso al retorno de la izquierda al poder. Hoy es lunes 25 de noviembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los ministros de Asuntos Exteriores de los principales países industrializados del mundo se reúnen hoy en Roma, en un momento en que las guerras en Ucrania y Oriente Medio entran en fases decisivas y existe cierta presión para avanzar en los esfuerzos diplomáticos antes de que asuma el nuevo gobierno de Estados Unidos. Las esperanzas de negociar un alto el fuego en Gaza y el Líbano son las principales prioridades de la reunión del Grupo de los Siete, que reúne a ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, en el último encuentro del G7 de la administración Biden. Este primer día de la reunión de dos días contará con la participación de ministros de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como del secretario general de la Liga Árabe. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia dijo a la letra: con los socios se discutirán formas de apoyar los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego en Gaza y el Líbano, iniciativas para apoyar a la población y la promoción de un horizonte político creíble para la estabilidad de la región. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Enzo Milanesi, delineó algunos pasos que deberían ser los más importantes en esta cita de cancilleres.
Wars, both in Europe, Ukraine.
Ambas guerras en el Medio Oriente y Ucrania y el peligro alrededor del mundo que vemos a diario son temas difíciles de tratar, y por eso es muy importante para los países de Occidente estar en cooperación cercana en orden de alcanzar una posición común en las conversaciones diplomáticas y buscar un mundo más pacífico.
El llamado Quinteto, agrupación de Estados Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Egipto y los Emiratos Árabes, han estado trabajando para finalizar un plan del día después para Gaza.
En otra información, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la conformación de su futuro gobierno con las nominaciones de alto nivel y anunciando nombres para componer el gabinete que lo acompañará a partir del 20 de enero. Entre las más recientes nombró a Scott Bessent como secretario del Tesoro, uno de los cargos más importantes en su esquema económico y con el que el mandatario espera realizar importantes ajustes fiscales en el gobierno federal y cumplir con sus promesas de campaña para mejorar la economía. Bessent, de 62 años, es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management y ha trabajado de forma intermitente en Soros Fund Management desde 1991. Su nombramiento, que como todos los demás está pendiente de confirmación en el Senado estadounidense, podría ser una clara señal de lo que será la política monetaria del mandatario electo, que en su segundo periodo deberá trabajar fuertemente para reducir la deuda nacional de Estados Unidos. En una entrevista publicada hace pocos meses en Bloomberg, Scott Bessent habló de la importancia histórica que podría tener el próximo periodo presidencial en materia económica.
Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de esta montaña de deuda sin convertirse en una especie de democracia socialista al estilo europeo.
Por otra parte, Trump nominó a Brooklyn Rawlings como secretaria de Agricultura, una de las agencias del gobierno con más personal a cargo, ya que tiene oficinas en casi todos los condados del país. Con un presupuesto que supera los 400 mil millones de dólares, esta dependencia federal es la encargada de manejar programas agrícolas y de nutrición, préstamos para vivienda y granjas, seguridad alimentaria, desarrollo rural, investigación agrícola, comercio y más.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos de rumbo informativo. Estados Unidos está bajo advertencias de clima invernal que podría complicar el inicio de la semana de viajes de Acción de Gracias, que anticipa tener un número récord de viajeros. Gustavo Cherkis en el reporte.
Otra ronda de clima invernal amenaza con poner a prueba los viajes previstos para la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos este jueves 28 de noviembre, aun cuando California y el estado de Washington en la costa oeste continúan recuperándose de los daños causados por la tormenta y los cortes de energía. California, donde una persona fue encontrada muerta en un vehículo sumergido en las aguas de las inundaciones del sábado, se prepara para más precipitaciones mientras lidiaban con inundaciones y pequeños deslizamientos de tierra de una tormenta anterior. La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento, California, emitió una advertencia de tormenta invernal para la Sierra Nevada del estado para mañana martes, con fuertes nevadas en elevaciones más altas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 88 kilómetros por hora, pronosticándose una nevada total de algo más de un metro, y las acumulaciones más intensas se esperan hoy y mañana. Las regiones del Medio Oeste y los Grandes Lagos verán hoy lluvia y nieve, y la costa este será la más afectada el Día de Acción de Gracias y el Viernes Negro, dijeron los meteorólogos. Se pronostica que un sistema de baja presión traerá lluvia al sureste a primera hora del jueves antes de dirigirse al noreste. Las áreas desde Boston hasta Nueva York podrían ver lluvia y condiciones ventosas con nevadas posibles en partes del norte de New Hampshire, el norte de Maine y otras zonas circundantes. Hoy Hayden Frank, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Massachusetts, destacó textualmente: "Básicamente esto traerá lluvia al corredor de la I-95, por lo que los viajeros deben prepararse para un clima húmedo". Frank dijo que no está viendo un sistema de tormenta importante que llegue durante el fin de semana a ninguna parte del país, por lo que los viajeros que regresen a casa el domingo pueden esperar buenas condiciones para conducir. Sin embargo, las temperaturas serán más frías en el este y más cálidas en el oeste. A principios de esta semana, dos personas murieron cuando la tormenta llegó al noroeste del Pacífico. Cientos de miles se quedaron sin electricidad, principalmente en el área de Seattle, antes de que fuertes vientos atravesaran el norte de California. Las precipitaciones en Virginia Occidental ayudaron a reducir la peor sequía del estado en al menos dos décadas e impulsaron a las estaciones de esquí que se preparan para abrir sus pistas en las próximas semanas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia. Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno mexicano tiene un plan ante el amago de deportaciones masivas por parte del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Especialista estima que sería más bien deportaciones selectivas. Sara Pablo tiene los detalles.
De darse deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, el gobierno federal recibirá a los mexicanos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Dejó en claro que no coincide con el plan anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar deportaciones de indocumentados con el apoyo de elementos militares, y no está de acuerdo en que los migrantes sean tratados como criminales. Negó que su gobierno no se esté preparando para enfrentar una situación así.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que existen una serie de restricciones en Estados Unidos que dificultarían llevar a cabo una deportación masiva de migrantes irregulares, entre ellas leyes que protegen los derechos de los inmigrantes. Estimó que ante esta situación serían otro tipo de deportaciones.
Yo creo que en el corto plazo lo que se va a dar, si es que se da, serían deportaciones selectivas, se lo ha dicho Tom Homan de alguna manera. Y cuando se habla de deportaciones selectivas, ¿a quién se está hablando? Se está refiriendo a personas con antecedentes, en este caso, pues criminales, antecedentes delictivos. Segundo, a personas a las cuales se les venció ya su estancia en calidad de visa turística o que solicitaron alguna de las opciones de asilo o refugio y se les rechazó.
Dijo que en esta situación se encuentran aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los uruguayos eligieron a Yamandú Orsi como su nuevo presidente, marcando el regreso de la izquierda al poder en una jornada electoral que se desarrolló sin mayores inconvenientes. Esta es una actualización de la sala de redacción.
El candidato opositor Yamandú Orsi será el próximo presidente de Uruguay tras superar en la segunda vuelta al candidato del oficialismo Álvaro Delgado, en lo que representará el regreso de la izquierda y del Frente Amplio al poder después de 5 años de un gobierno de centro-derecha encabezado por Luis Lacalle Pou. El presidente electo de 57 años del izquierdista Frente Amplio quedó adelante con más del 49% de los votos frente al 45% del candidato del Partido Nacional que lideraba la alianza oficialista, según estimaciones preliminares del poder electoral de este país. Durante su discurso, Yamandú Orsi agradeció el apoyo de los electores, realizó un llamado a la unidad del país, celebró el triunfo de la democracia y reiteró su compromiso de cumplir sus promesas de campaña.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada.
Para los analistas se trataba de una elección entre dos experimentados dirigentes considerados de tendencia moderada y dialoguista, y así lo demostró Álvaro Delgado tras reconocer la derrota y asegurar que trabajará mano a mano con el presidente electo.
Pero hoy la gente, los uruguayos definieron quién va ejercer la presidencia de la República. Y quiero mandar de aquí, con toda esta coalición de gobierno, un fuerte abrazo y un saludo para Yamandú Orsi.
Yamandú Orsi asumirá el gobierno por los próximos 5 años hasta el 2030 en el Bicentenario de la República, en una de las democracias más estables de América Latina, con reglas claras en materia de economía, libertades públicas y derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la COP29 en Azerbaiyán puso de manifiesto las diferencias respecto al aporte financiero de los países más ricos a las naciones en desarrollo para enfrentar el cambio climático. Ángela González tiene este reporte.
Países de África y Latinoamérica rechazaron el borrador del acuerdo del aporte de los países desarrollados a los países en desarrollo para hacerle frente al cambio climático y la transición a la energía limpia. El texto propone pagar 250 mil millones de dólares anuales como meta para el 2035, un aumento a la actual provisión de 100 mil millones de dólares al año.
Tras 3 años de negociaciones sobre el nuevo objetivo financiero, innumerables talleres y diálogos en lugares remotos, nuestros colegas desarrollados aún no han presentado una propuesta cuantificada para que negociemos. Francamente, esta falta de compromiso y transparencia parece una bofetada en la cara de los más vulnerables.
Según economistas expertos en el tema, los países en vía de desarrollo necesitan 1,3 billones de dólares para enfrentar la crisis climática para finales de esta década, y son estos los más vulnerables a los daños por el cambio climático, que ha causado inmensas pérdidas financieras en promedio de 143 mil millones de dólares.
Lo que importa ahora es cómo encontrar un compromiso que permita un resultado ambicioso en relación con el nuevo objetivo global. El fracaso no es una opción.
Algunos negociadores también dijeron que las propuestas no cumplían con la promesa hecha en la cumbre de Dubái del año pasado de abandonar los combustibles fósiles, que en su momento se consideró histórico. Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, tuvo un papel limitado en las conversaciones mientras se prepara para otra presidencia bajo la dirección de Donald Trump. Ángela González, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que estaban llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En otra noticia, el gobierno de Venezuela sigue acusando a la oposición de promover actos de desestabilización, mientras los opositores insisten en que trabajan para hacer valer la soberanía popular. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció el fin de semana un presunto plan llamado No a la Navidad, que según dijo busca desestabilizar al país y vinculó a la líder opositora María Corina Machado, a quien la Fiscalía le abrió una investigación por su apoyo a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley Bolívar, que busca cortar el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Hoy está el Estado no Esparta aún con problemas de luz por culpa de María Corina Machado, por culpa de Simonovic, por culpa de su héroe Eric Prince, por culpa de los mercenarios, de los terroristas. Si ellos no descansan, nosotros tampoco vamos a descansar. Y los vamos a derrotar. Tengan la seguridad, los terroristas no van a poder con este país. Será la paz la que va a triunfar.
En tanto, Machado convocó una protesta mundial el 1 de diciembre con el objetivo de instar a la Corte Penal Internacional a actuar frente a las violaciones a los derechos humanos en el país.
Que el mundo se sacuda, que lo sienta, que entienda que esto no tiene vuelta atrás. Nadie va a pasar la página con Venezuela. Al contrario, cada día tenemos más aliados y las acciones serán más firmes, más determinantes, hasta que el régimen entienda el tiempo se les acabó. Su única opción es aceptar los términos de una negociación con nosotros.
Además, durante una actividad virtual con activistas, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, a quien varios países consideran presidente electo de Venezuela, se refirió al 10 de enero, fecha que establece la Constitución venezolana para la toma de posesión presidencial.
Que les contara cómo estaba la situación, que si íbamos a ganar, que si íbamos a tomar posesión el 10. Yo le dije, no, de eso no le quepan duda.
El presidente Maduro, proclamado ganador de las elecciones en medio de denuncias de fraude de la oposición, reiteró que será él quien tomará posesión para un tercer mandato. Carolina Alcalde. alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la Procuraduría General de Brasil recibirá la investigación sobre el intento de golpe de Estado que involucra a Jair Bolsonaro y otras 36 personas. Los detalles con Edgar Maciel.
Los próximos pasos de la investigación del golpe implican al Supremo Tribunal Federal y a la Procuraduría de la República. El ministro Alexandre de Moraes, uno de los objetivos del grupo de militares en el intento de asesinato, busca concluir rápidamente el análisis del informe de más de 800 páginas. La intención es enviar antes del martes las conclusiones de la investigación de la Policía Federal a la Procuraduría. Y será esta instancia la que decida si presenta una denuncia formal ante la justicia contra el expresidente y los otros 36 imputados. La investigación permanece bajo secreto judicial y, según fuentes vinculadas al caso, el informe de la Policía Federal sostiene que Jair Bolsonaro estaba al tanto de intento de golpe y del plan denominado Punhal Verde y Amarillo, que tenía como objetivo asesinar al presidente Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes. Mauro Cid, teniente coronel y asistente de Bolsonaro, prestó un nuevo testimonio la semana pasada. Su acuerdo de delación premiada fue mantenido y confirmó que hubo una reunión para discutir el golpe en la casa del exministro y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, el general Braga Neto. Además, afirmó que Bolsonaro sabía de la conspiración y ofreció sugerencias sobre cómo llevar al cabo el golpe. Este fin de semana, Bolsonaro habló sobre la investigación con sus seguidores y calificó la acusación como absurda.
Es una cosa absurda esa fase de golpe.
Es algo absurdo. Un golpe con generales retirados. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? Es como poner cuernos a un caballo. Es un chiste. Por su parte, el general Braga Neto emitió un comunicado criticando la tesis del golpe inverso. En la nota afirmó que siempre ha respetado la Constitución y la democracia y que probará su inocencia. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Por otra parte, el denominado mercado paralelo del dólar en Bolivia registra una nueva tendencia al alza mientras el gobierno busca resolver de manera prioritaria el desabastecimiento de combustibles. Fabio Lachambi tiene los detalles.
Desde principios de 2023, Bolivia sufre una escasez de dólares que ha generado el denominado mercado negro o paralelo. Y aunque el gobierno del presidente Luis Arce aseguró que la liquidez de divisas seguiría regularizando, no fue así. En las últimas semanas se ha marcado una tendencia al alza que bordea los 12 bolivianos por dólar, cuando el cambio oficial es de 6,96 bolivianos. El economista Fernando Romero explica a La Voz de América que esto es producto de la incertidumbre y las expectativas negativas de la economía boliviana.
Es muy complejo que en junio se haya llegado hasta 15 bolivianos y eso solicitaba una devaluación del peso boliviano respecto al dólar americano en más del 100%. Ahora, lo más seguro es de que cerremos una tendencia alcista. No falta mucho para que cierre el año. Cualquier mercado, pero sobre todo el mercado del dólar negro, es muy volátil.
El analista económico Fernando Romero dijo que esta alza también tendría una relación con la demanda de la divisa norteamericana para realizar la libre importación y comercialización de combustibles por privados, luego de que el gobierno aprobara esta medida, pues según el experto, ante la escasez de dólares se recurre al mercado negro. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo, anunció la distribución de 3,5 millones de litros diarios de diésel desde el sábado.
Estos dos tipos de combustibles ya estarían en base al precio oficial. Este es un precio sugerido y obviamente la competencia que existe entre los diferentes importadores va a permitir regular el mercado.
Sin embargo, empresarios e industriales exigen soluciones reales para manejar la crisis de divisas. En medio de este panorama, el analista Fernando Romero advierte reajustes importantes en las estructuras de presupuestos familiares. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Saquon Barkley corrió para touchdowns de 70 y 72 yardas en la segunda mitad y terminó con un récord de los Eagles de 255 yardas en la séptima victoria consecutiva de Filadelfia por 37-20 sobre los Rams de Los Ángeles el domingo por la noche. Barkley acumuló la novena mayor cantidad de yardas en un juego en la historia de la NFL, en gran parte gracias a sus enormes carreras de anotación que enmarcaron la segunda mitad. Arrancó con un sprint para un touchdown de 70 yardas en la primera jugada del tercer cuarto y añadió otro enorme en la carrera por el centro con 2:44 por jugar en un partido de trámite intenso donde nuevamente se ponen los récords arriba en la consecución del triunfo de los Eagles. Austin Seaver falló su segundo punto extra del partido a 21 segundos del final después de que Jaden Daniels y Terry McLaurin de Washington conectaran en un touchdown de 86 yardas. Johnny Thomas de Dallas procedió a devolver el ovoide para un touchdown y los Cowboys lograron la victoria 34-26 el domingo, extendiendo a 3 el récord de derrotas de los Commanders. Los Cowboys terminaron con su récord de 5 derrotas con el suplente Cooper Rush, quien lanzó para 247 yardas y 2 touchdowns en su tercer partido como titular tras la lesión de Dak Prescott, la defensa que forzó 2 pérdidas de balón. Las esperanzas de Washington parecen sólidas, aunque todavía tambalea el equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Gladiador 2, a pesar de su publicidad y sobre todo su elenco, no logró superar a Wicked en su estreno en Estados Unidos y se aferra a un segundo lugar en taquilla, con cifras que continúan cambiando a medida que los estadounidenses celebramos esta semana el Día de Acción de Gracias, para muchos la semana festiva más importante del año. Cifras récord de viajeros en los aeropuertos, pero como la gasolina no está cara, muchos prefieren manejar para compartir con familiares y amigos, al menos en esta sección de la I-95, de Washington a Boston. Las películas más vistas durante el año dentro y fuera de Estados Unidos fueron Inside Out, Parte 2, Deadpool and Wolverine, Despicable Me 4 y Beetlejuice, Beetlejuice. Desde hace una semana es Black Friday en las tiendas físicas y en la internet. Los pasajes aéreos tampoco están demasiado caros. Si se queda en casa en estos días, el canal Lifetime ya tiene la película Christmas in the Spotlight con Jessica Lord y Leigh Whatchley. Una historia como la de Taylor Swift y la de su novio Travis de los Kansas City Chiefs. El último día de noviembre, Hallmark estrena Holiday Touchdown, a Chiefs love story, como Hallmark está ubicado en Kansas City. Pues tiene sentido esa historia. Y como todos los años, los especiales de Acción de Gracias y Navidad de Charlie Brown hoy en día pueden verse en Apple TV Plus. Kendrick Lamar acaba de sacar un nuevo álbum, GNX. Se titula su sexto álbum de estudio y primera entrega en unos 2 años. El super galardonado rapero de 37 años estará en el halftime del Super Tazón en febrero en Nueva Orleans. Hoy, esta misma noche, es lunes de The Voice en la cadena NBC. Durante las Olimpiadas en París, Snoop Dogg reclutó a Simone Biles para el programa de talentos musicales. En la ronda de desempate, la atleta asesorará a 5 vocalistas. Snoop Dogg es uno de los mentores del show, junto a Michael Bublé, Reba McEntire y Gwen Stefani. En nuestra región, el 7 de diciembre, Mariah Carey en el CFG Bank Arena de Baltimore con su especial de Navidad Live Across North America, y el viernes 29, Viernes Negro, justo después de Acción de Gracias, el dúo australiano Air Supply se presenta en el MGM del National Harbor en Maryland, a minutos de esta capital. Voz de América, Washington Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.